Quisiera hablarles de la carnalidad de Israel en el desierto, en el contexto de los mensajes que hemos estado presentando en la escuela dominical. La carnalidad de Israel en el desierto. En esta ilustración, y voy a mencionar la ilustración de o tipología del pueblo de Israel en su salida de Egipto y su entrada a Canaán, su cruce por el desierto. El desierto viene a ser un tipo de la carnalidad. Hay que entender que cuando Dios llamó a Moisés, aún en el monte Horeb, desde la zarza, Él le dijo a Moisés que Él quería sacar a su pueblo de Egipto y meterlo en Canaán. Nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo permaneciera en el desierto. Nunca fue la voluntad de Dios. El desierto solamente fue un tiempo de transición, un tiempo en el que ellos estuvieron aproximadamente un año, allí en el monte Sinaí, en donde Dios les enseñó, un tiempo en el cual ellos edificaron el tabernáculo, se establecieron leyes, rituales, una logística. Pero un año después de su salida de Egipto, 2 años, el Señor quería meterlos ya en la tierra prometida. Y ellos no entraron, no quisieron, por incredulidad. La voluntad de Dios era que ellos llegaran a Canaán, pero estaba este tiempo del desierto. En este tiempo del desierto, Dios no solamente les probó, y hay que entender que toda prueba de Dios tiene un propósito para enseñarnos. Cada circunstancia que Dios permitió era para revelar el corazón del pueblo de Dios, de los israelitas, y también Dios mostrarles una vez más su mano. Cuando les abrió el Mar Rojo, cuando les dio las aguas de, ¿cómo se llaman?, de Elim, las fuentes y las palmeras, cuando les dio el maná, cuando les dio agua de la roca, cuando inclusive se manifiesta a ellos perdonándoles, cuando ellos pecaron en Éxodo 32. Y Dios les llevó a un punto en el cual era cuestión ya de entrar. Él les había prometido que les iba a dar la tierra. La idea de enviar a los 12 espías no fue una idea de Dios. Fue el deseo del pueblo en de alguna manera tener, querían ellos de alguna manera tangible ver pues si lo que Dios decía, pues era realidad, ¿no? Si la tierra que Dios les había prometido realmente fluía leche y miel. Y cabe mencionar que hacer la voluntad de Dios no quiere decir que no va a haber pruebas, no va a haber situaciones difíciles. Pero la palabra de Dios está por encima de todo eso. Entonces, el hecho de enviar espías trajo desánimo al pueblo. Estos espías pusieron más sus ojos en los gigantes que en la tierra, aunque ellos reconocieron que la tierra era lo que Dios había dicho. Entonces, hay muchas enseñanzas al respecto, pero lo que quiero enfatizar es que este tiempo en el desierto es un tiempo que conocemos, o podemos ponerlo desde una perspectiva teológica, como un tiempo de carnalidad. Ahora, finalmente ellos no se quedaron en el desierto solo 2 años, finalmente fueron 40 años. Y entró una segunda generación cuando los de 20 años para arriba, que no quisieron entrar a la tierra prometida, que no creyeron, se murieron en el desierto. Entonces, este es un tipo, la semana pasada creo que hablábamos, me quedé con eso, pero que hablábamos de 2 tipos de cristianos carnales. Uno, que reconoce su necesidad y desea ser liberado, pero no puede por sí mismo y clama a Dios por liberación. Y otro que se ha establecido en una vida de carnalidad. Hemos usado y lo hemos dado como enseñanza a estos dos cristianos carnales en dos pasajes conocidos. Uno es Romanos 7. Y a veces le decimos, el hombre de Romanos, ¿verdad? Este hombre dice, soy carnal, vendido al pecado, con mi mente sirvo a la ley de Dios, con mi carne a la ley del pecado, veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, él desea ser librado, pero el otro, hemos hablado de no solamente el hombre, sino los creyentes de 1 Corintios 3, cuando Pablo les dice a los corintios, ¿verdad? Yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tenían ya tiempo ellos de conocer al Señor y Pablo tiene que escribir. ¿Y qué tenemos? Estos cristianos, que inclusive era conocido por otros, ¿verdad? Cristianos también, o familias, de que había problemas en esta iglesia y muchos problemas. Los de Cloé le habían dicho a Pablo acerca de las divisiones que había. Tenían a una persona en adulterio deliberado y se enorgullecían de eso. Había problemas matrimoniales. Había problemas inclusive en su servicio al Señor. Sus motivos no eran los correctos. Buscaban los mejores dones. Y enfatizaban, por ejemplo, el don de lenguas. Entonces, muchas cosas en esa iglesia. Tal vez podemos decir, bueno, el trasfondo que tenían, pues sí, pero lo que vemos es que ellos estaban de alguna manera establecidos en una forma de vida y Pablo tuvo que confrontar esto. Tan solo un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, sin que esto sea un absoluto de que ya estaban ahí, no hay esperanza para ellos, pero ellos manifiestan cristianos que están conformes en su carnalidad. Conformes. ¿Verdad? Cristianos que son carnales en el sentido de, se dan cuenta que hay una necesidad en su vida. Cuando hablamos de carnales, es que la carne domina sus vidas. Unos desean ser liberados, otros están, pues, conformados. Y aquí podemos decir, ponerlo así, hablando de los 40 años en el desierto, estos primeros 2 años era un tiempo de transición. Es como cuando uno se convierte a Cristo. Bueno, ¿qué sucedió con los israelitas? Estaban en Egipto. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos? La tierra prometida, pero era necesario atravesar, ¿qué? El desierto, ¿no? Aún en este tiempo de carnalidad,
hay que entender esto, es parte también de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo digo? Suena como... ¿Por qué? Porque Dios entiende nuestra condición. Dios empieza a tratar con nosotros. Y se ha dicho que los tratos de Dios con el cristiano carnal para que se consagre al Señor, las luchas son más difíciles que cuando una persona está sin Cristo. No sé si me doy a entender. Porque cuando estás sin Cristo, ves tu necesidad y tu deseo de ser salvo. Pero ahora, cuando estás en esta transición de la carnalidad, te das cuenta de quién eres tú y ya son cosas en tu yo, en tu ser. Y por eso vemos estas obras de gracia, no solo el nuevo nacimiento, sino la necesidad de Dios tratar con el pecado que mora en nosotros. En nosotros, es parte de nuestro ser. Entonces, hay un periodo de transición cuando una persona nace de nuevo y descubre que, pues, el viejo hombre quiere hacer lo bueno, no puede hacerlo. Obviamente hay cierta, a veces, murmuración por su trasfondo, está entendiendo de las cosas de Dios, hay cosas nuevas que está experimentando, y hasta cierto punto se entiende. El Señor cuántas veces les soportó en el desierto con sus murmuraciones. Hasta que llegó el día en que dijo, no entrarán. Porque han murmurado 10 veces, dijo. Y no entraron. Aunque después inmediatamente dice, no, sí, Señor, está bien. Vamos, vamos a luchar entonces. Y le dice el Señor a Moisés, diles que no vayan porque yo no estoy con ellos. No, mejor sí. Diles que no. Y fueron. Y obviamente perdieron una batalla y perdieron. No. Llega un punto en que Dios dice, es un tiempo de transición. Es un tiempo en el cual yo estoy trabajando contigo. Pero si llega una actitud en tu corazón de que tu corazón se cierra y se va a conformar a un estilo de vida de carnalidad, muy bien, en el desierto, a vagar en el desierto. A veces se ha dicho así, o se menciona así, que en estos 2 años ellos estaban atravesando el desierto, pero con una meta. ¿Cuál era la meta? La tierra prometida. Estaban siendo instruidos en el monte Sinaí, estaban preparando, vuelvo a decir, el tabernáculo, inclusive hasta una, tenían que aprender a escuchar y a moverse sobre abajo el sonido de las trompetas. Había un pueblo que había vivido en esclavitud por tantos años, ahora con sus tribus, en un orden, en cambios, inclusive el trasfondo que ellos tenían de la idolatría en Egipto, ¿verdad? Y ahora dice lo que sucedió en Éxodo 32. Y ahora podemos decir, Dios fue paciente, pero ellos ya habían visto los milagros del Señor, ya había pasado lo del cruce del Mar Rojo, muchas cosas. Y aún la intercesión de Moisés, y Dios trae un avivamiento aún a este pueblo todavía y todo lo demás. Entonces es un tiempo de transición. Aquí un cristiano se convierte y bueno, Dios está trabajando con él, pero hay una meta, se le tiene que enseñar. Dios no quiere que te quedes en esa condición, tienes que ir adelante. Pero llega un punto en que dice, no, yo no quiero entrar, por incredulidad. Esa vida para mí no es, esta vida yo así estoy conforme, con que yo me vaya al cielo, con que... Llega un punto, está bien. El Señor puede dejar de contender con un cristiano. Y estos 38 años ya estuvieron en este desierto, ¿cómo? Vagando. Y hay cristianos que van a morirse en el desierto. Se van a morir en el desierto. Ahí no van a entrar a la tierra prometida. Y no es que Dios así lo decida. Bueno, sí lo decide, pero porque Dios está, también deja de contender, los deja a su razonamiento, a su mente reprobada, en un contexto también cristiano, como dice el Señor, ¿verdad? Se buscarán maestros conforme a sus concupiscencias, tienen comezón de oír, dejan la verdad, dejan la doctrina y Dios los entrega fábulas. Está bien. Y serán siempre cristianos nominales. A lo mejor diezman, a lo mejor sí, pero con recaídas, con esto, con el otro, en ocasiones bien, ya. Pero hay pecados en sus vidas que no van a dejar. Es decir, están en esa vida de vagar. Siempre hay murmuración, no falta esto, ya pasó una situación, a lo mejor se arrepintieron y después otra vez. Pero yo sé que hay muchas cosas que Dios trabaja con nuestro yo, porque Dios nunca termina de trabajar. Pero hay cosas que son muy básicas que ya el Señor, o sea, tenemos que dejar. Estamos revolcándonos en nuestra carnalidad y es un vagar. Se nos acabó. Llega el punto que a lo mejor cuando empezamos a escuchar, ¿verdad? Más palabra de Dios y más eso, quisimos. Pero llega un momento en que ya, ¿no? En ocasiones hay destellos. Y es un vagar, y es un vagar, y es un vagar. Se empieza a juzgar la autoridad pastoral, que eso. Hay cristianos que no tienen una autoridad en su vida. No tienen. No pueden estar bajo una iglesia, no pueden estar bajo un pastor, porque sencillamente es soberbia. Quieren vagar. Y esa fue la actitud cuando, ¿se acuerdan los hijos de Coré? O mejor dicho, Coré y su séquito, después de que muchas cosas, y están ahí hasta que van a morir. Entonces, Hay estos dos tipos de cristianos. Y todo esto lo estoy mencionando para hablar lo que significa ese desierto. El desierto es un tipo de la carnalidad, que puede ser una transición. Es una transición para entrar a la tierra prometida, o sencillamente me puedo dejar que permanecer allí en un vagar, en un vagar. La semana pasada hablábamos de ciertas características de los cristianos carnales, y ahora quiero hablar de las de la carnalidad de Israel precisamente en el desierto. Y quiera Dios mostrarnos nuestra condición y ir al Señor por liberación. Ir al Señor por liberación. Hay cristianos que... Ahora, cabe mencionar con esto, también estaba meditando en esto, y yo creo que en un momento dado voy a también a tomar un tiempo en esta escuela dominical. Aquí estoy hablando de lo que voy a hablar ahorita en general del pueblo, pero también hay pecados de carnalidad en los líderes en el desierto. A mí me llama la atención que Moisés, con toda su... con todo lo que Dios hizo en su vida, Moisés no entró en la tierra prometida. No entró en la tierra prometida. Y ya tomaremos tiempo para eso. Pero me pregunto, ¿tenemos que vivir así? Hay tanta necesidad en nuestras propias vidas. Yo le pregunto, amado hermano, ¿usted lo ve o no lo ve? Ahorita estoy yo hablando aquí y a lo mejor a veces menciono cosas fuertes y... ¿lo ve o no lo ve? ¿Está contento en esta condición? ¿O no? ¿Está a gusto así? Bien. Muchas cosas que yo me pregunto y a veces no me gusta dar muchos detalles, por ejemplo, de cosas prácticas. Ustedes ahorita mismo lo escuchaban en mi oración. Hay cosas que sí me dan celo. Pero finalmente yo no soy el Señor. Y debo orar, debo dejárselo al Señor y eso. Pero también, entienda, yo tengo una posición como pastor y dice la Biblia que velan por vuestras almas, por quienes han de dar cuenta. Y yo me pregunto, por ejemplo, hay hermanos que a la escuela dominical nunca se aparecen en nuestra iglesia. Yo pregunto, ¿por qué? Al servicio en la noche. Es más, vamos a hacer una cosa. Esas cosas que son cosas que a lo mejor podemos ver. Su relación personal con Dios. Los motivos. Ahora, todos de alguna manera tenemos necesidades. Pero yo no me voy a justificar en otro hermano para lo que Dios tiene que traer en mi vida. Ahora, mi esposa, ¿verdad? Constantemente ora por mí, gracias por sus oraciones. Ella me decía, recuerda, una iglesia no va a ir más allá de lo que su pastor vaya. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo como pastor no soy espiritual, no puedo pedir a los hermanos que lo sean. Aunque Cristo es nuestro ejemplo, por supuesto, y el ende tenemos que poner nuestra mirada, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hermanos, yo necesito del Señor, oren por mí. Yo no falto a la iglesia, digo, a menos que me enferme. Pero eso no es mi vida espiritual, nada más. Yo leo mi Biblia. Yo oro, que hay necesidad, sí, a veces no oro lo que debo orar, a veces a lo mejor no leo mi Biblia. Pastor, usted todos los días, ha habido días que no he leído mi Biblia. Se ha leído temprano esto y el otro. Y trato, ¿verdad?, de cuando algo así, y a veces estoy así, debo detenerme, y se me va el día. Y yo me doy cuenta que a veces el día no me rinde, no estaba del todo preparado. Y eso a mí me afecta mucho. Es decir, por supuesto nos afecta no leer la Biblia, pero lo que le quiero decir, me siento mal. Me siento mal. Yo debo, cuando hago mi devocional, también a veces soy muy extremista, bueno, no sé. Ok, voy a hacer mi devocional y yo no puedo hacer un devocional de 15 minutos, no puedo. A veces tengo que, pero es meterse, es, y para mí. Y tengo que encontrar tiempo para eso. Y ustedes han visto mis necesidades, y hay hermanos que con el... En el nombre del Señor se acercan conmigo y le doy gracias a Dios por eso. Y yo tengo que reconocer y darme cuenta. Pero no, obviamente yo debo de ser un ejemplo a la iglesia, pero es mi Señor. Yo quiero ser más espiritual. Por eso no concibo, hermanos, que alguien esté en una pasividad así como... Yo a veces digo, pero ¿qué pasa? El tiempo, los tiempos que vivimos, tibiesen. Sí, todo eso. Pero estamos vagando. Vagando, sin rumbo fijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este año? Pues, no sé. Vamos a trabajar, vamos a... Okay, voy a... ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué anhelos espirituales hay? Estamos orando por una cosa material, estamos por... A veces uno se pone inclusive a buscar cosas materiales, cosas que uno dice, bueno, está bien, vamos a darnos esta oportunidad, es algo necesario, vamos a ver esta cosa, pues un lujo, bueno, vamos a ver dentro del lujo lo necesario, esto, el otro. Pero llega el punto también, hermanos, en que uno dice, ay, 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 la verdad, las cosas materiales nos estorban. Bien dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. No voy a dejar que mi casa se caiga, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos, bueno, gracias a Dios, después de 26 años, 25 años, estamos remodelando nuestra cocina y la cocina que... Yo creo que va a estar mejor la cocina. No, esta va a estar... Pero la que nos dieron, hermano, eran de esa madera, pero... Y después digo, ya, bueno, pues mira, esta casi ya nomás la parchamos y se acabó. Llega un punto que uno dice, bueno, por todo lo que implica a está bien, vamos a hermosearla en la medida de nuestras capacidades. Pero bien dice el predicador, todo es vanidad. Y aún estas cosas, en el hombre natural, cosas materiales, tenemos que ver, Señor, esto es tuyo. ¿Es esto una necesidad? ¿Es solamente un capricho? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Yo le puedo dar... Y no voy a ponerme aquí a mencionar todos los detalles. Si usted quiere, mis pastores, dijo, ¿por qué usted está haciendo? Venga conmigo, yo le digo mis razones. Yo tengo que orar al Señor por esas razones. Pero aún eso, yo prefiero tener más tiempo para buscar al Señor. Tengo que cuidar que eso no consuma mi mente, mi corazón, mi... ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo no quiero estacionarme en una condición de carnalidad. Yo quiero más del Señor. ¿Usted quiere más del Señor? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Pero bien. El tiempo no me va a alcanzar, pero voy a comenzar. Vaya conmigo a Éxodo. Ahí tienen ahí sus Biblias. Nuestros chicos tienen sus Biblias. ¿Sí? Niños, niñas, jóvenes, adultos, señores y señoras, hermanos. No se preocupe si no dije hermanas. Me estoy refiriendo a todos los hermanos en Cristo. Porque hoy en día hasta la semántica, ¿no? Ya me, ay, el pastor no nos habló a nosotros, ¿no, hermanos? Todos estamos hablando. La Biblia dice, Dios quiere que todos sean salvos. No va a faltar alguna mujer hoy en día que diga, ay, el Señor no quiere que yo sea salva. Es que no dijo todas. No. Aún tenemos que guardarnos de estas cosas, ¿no? Del mundo hoy en día, ¿no? Pero mire, yo puse aquí, en primer lugar, ¿cómo se llama? La carnalidad en Israel en el desierto, sus murmuraciones. ¿Está de acuerdo conmigo? Sus murmuraciones. Mire Éxodo 14, 11 y 12. Ahora, ya habían pasado las 10 plagas. Ya se había manifestado el Señor bien claramente. Éxodo 14, 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Ahí estaban cuando tenían el mar delante de ellos y Faraón y su ejército que venía detrás de ellos. Ahora, no es tal, pudiéramos nosotros decir, bueno, pues es que están recién convertiditos, pero ya Dios se manifestó, 10 plagas, de una manera tan portentosa. Ahora, menciono esto, ¿por qué Dios se las pone tan difícil? ¿Por qué no los lleva más tranquilitos? ¿Por qué Dios permite cosas así? Porque Dios quiere tratar con nosotros. ¿Amén? Si aún así, manifestándose así, no entendemos, si nos chiquea y nos lleva, ay, pobrecito, ay, mira, vamos a cruzar, es un laguito, ay, vamos, ay, pero está muy lejos. No va a faltar otra murmuración que iba a haber. Pero aquí ellos empezaron a murmurar, versículo 11, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Y sabe qué, amado hermano? Un cristiano en su carnalidad es muy ofensivo en sus palabras. Bien dice la Biblia que hay generación, ¿cómo dice la Biblia? Cuyos dientes son ¿qué? Espadas. ¿Y sus muelas qué son? Cuchillos. Sacamos, es que yo voy a, y decimos, y hablamos, y expresamos. ¿De cuántas cosas nos hemos tenido que arrepentir de lo que decimos en un momento de carnalidad? Y bien dice la Biblia que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Pero ¿sabe qué es lo peor? Cuando ni siquiera nos arrepentimos. Ay, es que sí, no debí haber hecho. ¿Sabes qué? Discúlpame porque dije esto. Y sí, no lo debimos haber dicho. Pero hay otros que lo dicen. Y si se los, oye, es que, ¿ah, por qué no? Es que es así, ¿no? Espérate. Discúlpame, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a veces cerramos nuestro corazón en nuestra carnalidad aún a la voz que Dios tiene para nosotros, para guiarnos. Una autoridad, un padre, una madre, un esposo. Un pastor. Y la palabra de Dios, pues ni la leemos. Y versículo 13, mire cómo Dios es consecuente en un buen sentido con el pueblo. Dice, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Ahora, había una necesidad en el pueblo. ¿Cuál era la necesidad? ¿Tenían qué? Temor. Es obvio. Dios nos ha tomado en sus brazos, a veces en medio de nuestro capricho, porque sabe que nuestra necesidad, la ternura de nuestros años en Cristo, es como a Caín. ¿Se acuerdan cuando Dios habló con Caín? Dijo Dios a Caín, ¿verdad? ¿Por qué te has ensañado, gran hombre? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y así Dios. Versículo 14 le dice Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Pero ¿sabe que llegó el día en que Moisés se cansó de este pueblo? Le dijo al Señor: este pueblo me es pesado en demasía.
Ya estoy. Pero aquí está en este, podemos decir en esta transición. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés.
Mira lo que dice el Señor. Va Moisés con el Señor. Señor, mira el pueblo. Y le dice el Señor a Moisés. Versículo 15, ¿estáis conmigo en Éxodo 14? ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que se dejen de cosas. Bueno. Mire capítulo 13, versículos 13 de Éxodo 14, 13 y 15. Ah, ya lo estamos leyendo. Ahora el 28 al 31, ¿qué pasó? Pasaron el Mar Rojo. Regresaron las aguas, mire, Éxodo 14, 28. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y mire lo que dice el versículo 30 al final. ¿Está ahí con su Biblia? ¿Sí? Dice, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Fue evidente la mano de Dios. Versículo 31, y vio Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo, ¿no? Vio, ¿qué vio? Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Y a quién más? Y a Moisés, su siervo. Uno diría, no, pues ya estuvo. ¡Vámonos! ¿Cuándo es el viaje a la tierra prometida, Señor? No, todavía. Salieron de allí cantando el cántico de Moisés. ¿Y qué pasó? Mire versículo 22. Ahí de capítulo 15, perdón. Ahora vamos al capítulo 15. Versículo 22. Si está muy fuerte ahí el calentón, hermano, podemos bajarle. ¿Estamos bien? Ok. Si sienten que se está acalorando mucho, le bajamos. Están hasta el máximo todos los calentones. Nada más para que sepan, me ayuden los sugieres en eso. E hizo Moisés, estoy en Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del sur, y anduvieron, ¿cuántos? Tres días, muy bien, eso. Tres días, ¿por dónde? ¿Sin qué? No, no dice de Sinaí, dice sin hallar agua. Tres días. ¿Y qué pasó? Llegaron a Mara, o sea, todavía como que el Señor la pone más. Ay, Señor, mejor... Los llegan a Mara y hay agua ahí, viene, y resulta que las aguas están amargas. O sea, la cosa se pone no solo complicada, sino complicada, complicadísima. O sea, en los sentimientos del pueblo. ¿Por qué, Señor, así? ¿Por qué así?
Porque yo sé lo que ellos necesitan. Yo sé cómo estoy tratando con ellos.
¿O se equivocó Dios en llevarlos primero a Mara en lugar de llevarlos a Elim?
No. Ahí Dios los probó. Tres días nomás. Tres días. Versículo 23, llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Ellos le pusieron el nombre de Mara. Aquí puras cosas amargas. Entonces el pueblo, versículo 24, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis, ¿qué cosa? Oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo quiero que tú entiendas que no solo de pan vivirá el hombre. Así se los dice en Deuteronomio 8, los hice pasar por hambre y les di para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre. Pero Señor, se nos saca agua, allá te mostraste, ahora ¿dónde está? No solo de pan, no descanses, el agua, no, tienes que descansar en Dios. En Dios, aunque no tengas nada. Un árbol. Y ese árbol es tipo de la cruz. Tenemos a Dios. Y a veces me levanto muy temprano y ya mi esposa me dice, ya te levantas. Estás pensando, ¿verdad? Le digo, sí, estoy pensando. ¿Qué te parece si oramos? Sabia. Y todo eso que estoy pensando, le digo a mi esposa, estoy orando, porque sí, pienso, ay, Señor, viene esto, te pido. Pero podemos ir al Señor, orar. Señor, y cada detalle, esto. Ay, se levanta uno, todavía a veces con una cierta, no falta de fe, sino como preguntándose cómo Dios va a manifestarse. Pero Dios se manifiesta, fíjese. Uno de los hermanos ha dicho aquí varias veces, yo oro y el Señor me responde rápido. Ahora, no siempre va a ser así. Pero Dios responde. ¿Usted sabía que Dios responde la oración? ¿Usted sabía que podemos orar como cristianos? Yo sé que sí, hermano. El pastor, ¿qué le pasa o qué? Yo sé que sí, pero es una manera retórica de decir, es que no, y no tiene la oración. Es que, ¿y las promesas del Señor? Es que, es que estaba desanimado, por eso no fui a la iglesia. Con mayor razón. O sea, quedándote en tu casa, te vas a animar. No sé, ¿qué te vas a poner a hacer? Para animarte. Oh, amado hermanos, entiéndame, soy un predicador y hablo y vocifero en el sentido correcto, ¿verdad? Y a veces parece que pierdo la razón. Pero debo proclamar la palabra de Dios y la realidad de nuestra carnalidad. Le estoy diciendo, yo también tengo necesidad y yo quiero ser un mejor cristiano. Y yo creo que usted también, por eso está aquí. No creo que nadie, ni uno solo vino porque íbamos a tener comida, ¿no? Digo, comida espiritual, sí, pero comida. Porque aquí están. Sí, no falta una situación que se presente, pero aquí están, gloria a Dios. Y sí, el pastor exhorta, y sí, el pastor anima, pero bueno, ánimo, tome lo que le corresponde a usted. Pero veamos nuestra necesidad. Veámosla. ¿Qué pasó después de ahí? Se endulzaron las aguas, yo quiero tomar una agua, ¿no? Y luego el Señor los llevó a Elim. Ya hemos hablado de estos pasajes varias veces. 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Acamparon allí junto a las aguas. Comieron tal vez dátiles. Qué ricos los dátiles, ¿no? Qué nutritivos y qué energía dan, ¿no? Y ya, ya. ¿Qué pasó? Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Estoy en Éxodo 16, 2. Y toda, fíjense lo que dice, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué cosa? Murmuró contra, ¿y ahora qué? En el desierto. Y les decían los hijos de Israel, versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué hirientes palabras, ¿no es cierto? Nomás quieren hacer lo que usted dice. Nomás esto, ¿y por qué lo esto? Me dice, espérame. Bueno, de veras que gracias a Dios por la vida de Moisés y Aarón, ¿verdad? Pero, y aún así, Moisés no entró a la tierra prometida. Yo me pregunto a mí, hermano. Yo me pregunto a mí mismo. En medio de las cargas que Dios en su providencia me ha permitido llevar. Oren por mí. Yo quiero estar en la tierra, me refiero, en esa vida de consagración. Pero hay muchas cosas que me incitan a poder tratar de responder en mi carne por tal vez la carga, la presión, la impotencia. Y tengo que descansar en el Señor. Pero no sé, a lo mejor, no sé si tengo que ser un pastor, ¿cómo se llama? Pues medio pasivo, ¿no? Pues ya, oye, pastor, oiga, pero, tranquilo, hombre. Que se vayan de la iglesia, hombre, ya que. No sé, no es ese el llamado. Cada alma que Dios que trae aquí el Señor es una carga, es una bendición, pero es una gran responsabilidad. Y cuando una familia se va de la iglesia, aún con los motivos incorrectos, aún yo sabiendo que su corazón desechó la palabra de Dios, o no quisieron arreglar unas cosas en su vida, en esos tratos, como una familia que se fue recientemente de la iglesia, hubo algo en su vida que no quisieron arreglar con otra familia de la iglesia, y por no afrontar esa situación, se fueron. Pero aún así yo me pregunto, ¿qué no hice, Señor, para ayudar a esta familia? Yo puedo señalar, yo puedo decir, pero ¿qué? ¿En qué fui falto? Y es una constante volver a esa carnalidad. Por eso les digo, amados hermanos, si no estamos en una actitud de morir con Cristo día a día, permanecer en Cristo, no vamos a poder seguir adelante. Lo que en esta iglesia está sucediendo en estos años va a quedar solamente como algo para la historia. Tu familia, no siempre vas a tener a tus niños chicos. No siempre. Te va a llegar el día en que vas a decir, ay, ¿por qué no hice? Y solo por estar en la carnalidad. que finalmente es un amor a sí mismo y rechazando lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, murmuraron. ¿Y qué les dio el Señor? Les dio el maná, capítulo 16. Pero mire lo curioso, lo interesante, ¿verdad? Les dio el maná. Y mire el versículo 7. Voy a leer el versículo 6 de Éxodo 16. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? El Señor oye. Versículo 9. Al final del versículo 8 dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ya había hablado de esto, ¿no? Hace poquito, ¿no? Pues no tengo que predicar, hay mucha Biblia. Bueno, Dios me llevó otra vez aquí, hermano. Versículo 9. Dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces, ¿qué pasó? Vino el maná. ¿Cuáles eran las reglas del maná? ¿Alguien me las puede decir? ¿Se acuerdan? ¿Tú? ¿Aarón? Aarón, Alef, ponte de pie.
Que no guardaran hasta el siguiente día.
Ok, que no guardaran hasta el siguiente día. De lunes a lunes. De domingo a viernes. No. De domingo a jueves. A ver, ¿cómo estaba la cosa? A ver. Ajá. Sí, bueno, entonces. Pero lo que quiero decir es que el viernes, por decirlo así, tenía que guardar dos veces, ¿no? Ok, nomás guardaron lo necesario para un solo día. Y el viernes, el doble, porque el sábado era día de reposo. Y el domingo, sí tenía que salir. Muy bien, otra cosa. Pues ya, eso es principalmente. Ok, bien, Alef. ¿Y qué pasó? ¿Les dio el maná? ¿Les dio las instrucciones? ¿Y qué pasó?
Desobedecieron.
¿Cómo desobedecieron, Alf?
Guardaron para el
siguiente día. ¿Y qué pasó con lo que guardaron?
Se
echó a perder. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que pasó con él? ¿Crió qué?
¿Gusanos?
Ajá. Y les dijo que no salieran el sábado. ¿Y qué pasó?
Salieron, bueno, pues esta gente.
O sea, ahora ya tienes la provisión. Ok, nada más obedecen. No, yo voy a guardar para el otro día. Pero no sé, Dios, no salgas. Ah, no, bueno, y, ay, no hay. Pues no hay, claro que no hay. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Se para de cabeza? ¿Pues qué hago? Si esto, ¿por qué esto? Si el otro, ¿por qué el otro? ¿Hay alguna situación ideal en nuestras vidas? No. El problema es el corazón. Es la carnalidad.
Sí,
hermana, gracias por describirlo, hermana. Eso es lo que somos. Ni en el infierno el gusano de ellos muere. Ni siquiera el infierno va a liberar la carnalidad. Solamente la sangre de Cristo. Usted y yo, hermanos, no vamos a ser mejores cristianos a menos que el Señor haga una obra espiritual en nuestras vidas. Y no podemos quedarnos en un conformismo espiritual. Porque mire, nos la vamos a pasar el resto de nuestros años vagando, vagando, vagando. ¿Y ya? ¿Te moriste? Yo no sé cuántos de los que se quedaron en el desierto, yo creo que muchos de ellos murieron, no en un pecado deliberado, porque Dios, y probablemente fueron al cielo. Tenemos el ejemplo de Job, aunque de Lot, perdón, aunque no es. Pero 38 años en el desierto cuando ellos pudieran haber estado en Canaán. ¿No es cierto? En lugar de estar vagando en el desierto, pudieron haber conquistado Jericó, y todo eso. Pudieron haber llegado a Moria, pero no.
Muchos cristianos tenemos tantos años en la vida cristiana y de muchas cosas nos hemos limitado por la carnalidad.
¿Y qué pasó? Capítulo 16, quedan unos 2 minutos, vamos a terminar un poco más temprano hoy. Quiero comencemos en las 11:30 en punto, con el favor de Dios. Tenemos un servicio, algunas participaciones de nuestros niños, y no quiero restarle tiempo a la predicación y aprovechar nuestros tiempos, hermanos. Y voy a pedir, ahorita lo menciono todo lo demás. Mire, Éxodo 17. ¿Terminó? Éxodo 16 y 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué es tentar a Jehová? No confiar en Dios, es decir, a ponértela de duda o a lo que Dios ha provisto. Si ya Dios les había provisto antes, ¿por qué ahora están altercando? Así que el pueblo estuvo allí sed, versículo 3, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Masa y Meriba. ¿Qué significa Masa? Ahí dice su Biblia. ¿Qué significa Masa? Prueba. ¿Por qué no hubo agua? Porque era una ¿qué? Una prueba. ¿Y Meriba? ¿Qué significa Meriba? Rencilla. Porque ellos altercaron contra Jehová. No es contra uno, es contra Jehová. Dice: por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, y aún así faltarán otras cosas. Nomás vimos el primer punto: la carnalidad de Israel en el desierto, sus murmuraciones, su idolatría, su inconsistencia, su obstinación. Otra vez su murmuración en Números 11. La usurpación de la autoridad puesta por Dios, es decir, que no se someten a la autoridad del Señor. Su incredulidad. No pudieron entrar por incredulidad. Incredulidad a la palabra de Dios, incredulidad al poder de Dios, incredulidad ante las circunstancias. Incredulidad que los llevó al desánimo, incredulidad que los llevó a hablar contra Dios, incredulidad que se revela contra aquellos que sí creen, como querían apedrear a Josué y a Caleb. Inclusive los que cayeron en el desierto, así dice, los que cayeron en el desierto fueron los de 20 años arriba que murmuraron contra Jehová. Ya se los leeré. Aquí quiero decirle algo a los de 20 años para arriba. A lo mejor un joven todavía tiene sus luchas y eso, pero si usted ya tiene 20 años, lo digo por esto nada más. O a lo mejor, pero pastor, a lo mejor son 20 años en Cristo. Pero a lo mejor sí los tiene. Y todavía seguimos murmurando. Ya 20 años. ¿No estamos ya grandecitos? No tenemos sentido común aún para ciertas cosas. ¿No nos damos cuenta que ser caprichosos, aún en el hombre natural, no es correcto? ¿No se ha dado cuenta que es Ayer estábamos limpiando allá en casa, han hecho un trabajo allá con aserrín y había un trapo que estaba todo lleno de aserrín. Y le digo a mi esposa, oye, este trapo, estábamos en el patio enfrente, este trapo, oh, pues es que el hermano lo agarró y ya quedó lleno. Bueno, pero lo lavamos. No, ya tíralo. No, sí, hay que, todavía está bueno. Me dice, tíralo ya. No. Y ahí va el cabezón. Y yo digo, no, ahorita lo limpio. Y todo me llené de aserrín. Hasta acá, ¿no? Como se le mete el pelo cuando le cortan el cabello, ¿no? Y me dice, te dije que lo tiraras. Hasta en sentido común. No, siente el carro. No, ya no. Y tú... Uy. ¿Qué? Bueno, es que, pues es que ese hoyo estaba ahí. Es que me lo pusieron muy pegado el carro de acá. Es que, pues, es que el viento me estaba soplando. Ya. Somos caprichosos. ¿Y sabe qué? Le doy gracias a Dios que estoy hablándole a cristianos nacidos de nuevo, porque si no, me lincharían, yo creo, con todo como estoy hablando. ¿Eh? Pero hermano, entienda mi corazón, por favor. Entiéndalo. Yo he vivido en carne propia las consecuencias de la carnalidad. Y todavía no puedo decir, aunque todavía a veces quiero hacer lo que yo quiero. No todavía lo hago. Necesito del Señor en mi yo. Yo quiero que usted y yo, no solo yo, vivamos esa vida de abundancia en Cristo. Amén. Esa vida en la que hay perdón, en la que hay comunión, en la que hay amor genuino, un amor perfeccionado. Esa vida que bendice la relación entre padre e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos y hermanas, en que si aún ofendo, hay perdón. Esa clase de vida donde es bueno y podemos habitar los hermanos juntos en armonía. Esa vida que solamente podemos vivir aquí, allá en el cielo no habrá tentación, allá en el cielo no habrá pecado, solo aquí podemos vivir esa vida eterna en ese sentido, y está para nosotros. Que Dios nos ayude. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por la atención y de los hermanos. Yo sé que he hablado cosas fuertes, pueden ser a veces hirientes. Y te pido que me ayudes, Señor, aún si, cómo debo expresarme, pero no me permitas dejar de decir lo que debo decir. Y también ayúdame a no decir lo que no debo decir. Todos estamos aquí, Señor, necesitados de esta obra espiritual de la santificación, que quebrante el poder del pecado, la carnalidad de nuestras vidas, la apatía, la tibieza, el rencor, la amargura, la soberbia. Te necesitamos. Bendícenos ahora en este receso y podamos estar de vuelta aquí al santuario a las 11:30 en punto, comenzar. Visítanos, te lo pido en Cristo Jesús.